Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos mentalmente, claro está, al Cauca. Esa región, ese territorio que a menudo Raúl Civechi y otras nos hablan de un grupo muy especial, el grupo de las defensoras del territorio del Cauca. Estamos con Luis. Buenas, Luis.
Buenas. Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Luis y soy defensor de derechos humanos y vengo del departamento del Cauca, del municipio del Tambo, del corregimiento de San Juan del Micay, que está ubicado en las riberas del río Micay, que al suroccidente de Colombia, y que el río Micay desemboca al mar Pacífico.
Claro, hablamos de un territorio que muy a menudo os habéis visto en la necesidad de protegeros. Y tú eres una de esas personas que, bueno, buscáis la manera de defender a vuestro pueblo, a vuestro territorio, ¿no?
Bueno, sí, pues yo soy coordinador de la Guardia Cimarrona del Consejo Afro Renacer del Micay. Y pues mi trabajo en la Guardia Cimarrona con los 130 guardias que hacen parte del territorio colectivo del Consejo Afro Renacer del Micay, nos dedicamos al cuidado de los bosques, de los yacimientos de agua y a defender los derechos humanos de nuestras comunidades y otras personas que lo necesiten. Y pues debido a nuestro trabajo de defensa del territorio y de la vía, hemos sido amenazados de muerte y desplazados del territorio ya hace 19 meses.
De lo que estamos hablando es de la vida, de que por pocos minutos, días, horas, o sea, estamos aquí juntas. O sea, estabas amenazada, como otras muchas personas de tu comunidad, pero tú en concreto has tenido que salir deprisa y corriendo, que se suele decir, ¿no?
Sí, bueno, desde el territorio del Consejo Afro Renacer del Micay fue constituido en el 2013 y desde su constitución hemos denunciado el desplazamiento de 200 familias y el asesinato de 100 personas. En el territorio también hay desapariciones, reclutamiento a los jóvenes. Entonces, pues claro, no soy el único amenazado en el territorio, además. Y en Colombia, pues la violencia que está viviendo en este momento en Colombia es en todo el país, pero desafortunadamente el departamento del Cauca y en este caso el Cañón del Micay es como el que el que está sufriendo más las consecuencias en estos momentos.
Claro, porque hablamos de una población, ¿cuántas familias?
El Consejo Afro Renacer del MICAI tiene 371 familias y que son unas 2.215 personas, de las cuales, ya dije, tenemos 200 familias desplazadas. Entonces, lo que se está viviendo en todo el cañón del MICAI, no solamente en el territorio del Consejo, sino desde Argelia hasta López del MICAI, es una crisis humanitaria, solo que los medios colombianos no lo hacen ver así, porque al Estado no le conviene, pero esa es la realidad de lo que se vive allá. O sea, eso no se lo va a mostrar lo que realmente se vive allá, no se lo va a mostrar ningún noticiero de los noticieros colombianos, pues de los oficiales, ninguno te va a mostrar eso, porque esa es la realidad y eso no le conviene al país mostrar eso, porque lo que le conviene es venderle otra idea a la comunidad internacional.
Claro, porque estamos hablando de la comunidad cimarrona, ¿no? Estamos hablando de una comunidad negra que dentro de Colombia, ¿cómo os encontráis? Porque una intuye que los niveles de exclusión y marginación son potentes de cara a vuestra comunidad también.
Claro, las comunidades negras, en ese territorio llevan asentado más de 500 años, porque son tierras que hemos heredado de nuestros ancestros. Y son territorios muy abandonados por el Estado, porque son territorios lejos de las capitales, donde el gobierno nunca invierte un peso. Eso sí, claro, sabemos que siempre hemos sufrido, toda la vida hemos sufrido la discriminación racial y todos los atropellos que puedan ocurrir como personas negras. Siempre en Colombia siempre hemos vivido marginados, siempre, por eso siempre tratamos de vivir en el campo, pues, como apartados de la sociedad, para no tener que sufrir como los rigores de la discriminación. Entonces, cuando nos desplazan, nos sacan a la ciudad, pues ahí ya nos sentimos prácticamente ya un campesino o un afro en la ciudad. Eso rápidamente termina en un habitante de la calle. Y parece ser que eso es lo que le interesa al Estado, porque como estamos en un territorio, siempre las comunidades negras se han asentado a la orilla de los ríos, y estamos en un territorio donde afortunadamente es un territorio muy rico en recursos hídricos y minerales. También tienen el proyecto de hacer una represa hidroeléctrica, que es la represa de Rieros del MICAI. Entonces, el gobierno le interesa, como el territorio es territorio colectivo, donde deberían, para hacer esos proyectos, tendrían que hacer la consulta interna, y para no hacerla, entonces yo creo que para eso mandan los grupos paramilitares y a desplazar a la gente, para no tener que hacerle consulta a nadie, sino que ya encuentren el terreno desocupado.
Claro, porque lo que estamos hablando es de una comunidad que lleváis 500 años ahí, que son vuestras tierras, es vuestro espacio de vida, pero de repente quieren usar ese recurso hídrico, quieren montar esa represa, y el mismo Estado estimula y posibilita que aparezca, bueno, grupos armados que os hostigan y os amenazan y os matan.
Claro, o sea, el Estado es permisivo con los grupos armados, porque, o sea, nos damos cuenta que todo el problema que se está viendo en Colombia en este momento, pues para nadie es secreto que es culpa del mal gobierno que tenemos, porque debido al incumplimiento en los acuerdos de paz que firmaron en La Habana con la guerrilla de la FARC, y el bloqueo que le puso al Ejército de Liberación ELN para no dialogar con ellos, entonces debido a eso es que se ha venido el problema que tenemos de confrontaciones armadas. Además de eso, cuando pedimos inversión en los territorios, lo único que hay es militarización, y eso pues acaba de complicar la situación, porque en los territorios no necesitamos militarización, no, sino inversión social para que la situación cambie. Si entre más militares hayan en la zona, hay más violencia, porque hay confrontaciones con los grupos armados que están en la zona, hay más desplazamiento. Entonces, pues nos damos cuenta que eso empeora la situación si al gobierno no le no le interesa mejorar eso, porque siempre nosotros hemos hecho diferentes marchas, paros, hemos paralizado, hemos salido a la vía panamericana a hacer paros para visualizar el problema que tenemos y nunca hemos encontrado respuesta.
Claro, una tiene la imagen de vosotras como guardias, ¿no?, como defensoras del Cauca, esa imagen de los palos, ¿no? Unos palos que simbolizan, bueno, déjame, ¿no? Es un mecanismo más que defensa que de ataque, ¿no?
O sea, el bastón que nosotros, las guardias, usamos, tanto guardias cimarronas como guardias campesinas y guardias indígenas, el bastón no es un arma, el bastón es simplemente un símbolo de resistencia. El guardia no carga armas, el arma del guardia es el valor y el amor por su territorio y por la naturaleza, es simplemente eso.
Claro, en estos meses, este año, con la pandemia, todas las movilizaciones que ha habido en el país, en algún momento entrevistamos a jóvenes de algunas ciudades que nos hablaban de alianzas y apoyos de las guardias del Cauca para con las demandas de la población de ellas, ¿no?
Sí, claro, nosotros siempre, cuando hay paros, marchas en las ciudades, siempre las guardias son las que encargan de cuidar las marchas para evitar el abuso de la autoridad, de la policía. Y de hecho, ahora que hubo el paro en Colombia, el estallido social, pues yo personalmente no pude estar muy activo en el paro, porque yo estaba desplazado, más que todo estaba prácticamente refugiado, escondido, entonces no pude participar muy activo en el paro, pero y me di cuenta que, por ejemplo, en Cali tuvo la Guardia Indígena, era la que estaba haciendo como el prestándole seguridad a los muchachos que lo necesitaban y apoyándolos en todo lo que ellos necesitaban, porque los indígenas en el Cauca tienen mucho conocimiento de eso y mucha resistencia, o sea, ellos son los que nos han enseñado prácticamente a resistir y a luchar. El Cauca es uno de los departamentos, puedo decir que es uno de los departamentos que más luchas ha dado, más toda la vida ha mantenido luchando, porque yo creo que es donde tenemos la mayor cantidad de indígenas, que son el ejemplo de resistencia.
Claro, hasta la famosa manifestación que últimamente se dio en Capital, ¿no?, donde las autoridades, la alcaldesa le decía que a la policía y al ejército, déjales que están los guardianes, ¿no? O sea, como que hasta los niveles de legitimidad, ¿no?, y de respeto hacia las guardias son importantes, ¿no?, en el conjunto de Colombia.
Sí, en los territorios indígenas y afro, e inclusive en el campo, también ya las organizaciones sociales, también ya, y en las mismas ciudades, en los barrios populares, también ya hay guardias. Y cada día pues vamos ganando como el respeto de la población por el trabajo que se hace, pues la gente se da cuenta que se hace un trabajo de defensa del territorio y de protección, entonces el pueblo, lo que es el pueblo, se siente ya identificado con las guardias también. Sí.
Claro, es importante situar a la gente, ¿no? Estamos hablando de comunidades agrícolas, ganaderas. ¿De qué vivís en las reservas, en vuestros territorios?
En nuestro territorio, la base de su economía son los productos agrícolas y la minería ancestral. Pero para nadie es un secreto que en los últimos años, por el mismo abandono estatal por parte del gobierno colombiano, ha aumentado los cultivos de uso ilícito, especialmente la coca. Entonces, pues como, o sea, todo eso nos lleva a lo mismo. O sea, como el Estado no invierte, no hay vías de acceso, entonces es imposible la gente ponerse a sembrar productos agrícolas como para la venta, o sea, solo se siembran como para el consumo, porque es imposible sacar los productos de allá. Entonces son tierras muy productivas, que lo que se les siembre podría producir, pero como no hay vías de acceso, no hay quien le compre los productos, la gente se dedica a la siembra de los cultivos ilícitos, que es la coca. Que en este caso, pues yo diría que pues la coca en sí no es mala, porque la coca en Colombia desde que yo me acuerdo la he conocido como una planta medicinal que la han usado nuestros ancestros. Ya hoy en día se le da un uso un uso ya de otra manera, mal uso, pero la coca siempre estaba ahí, ahí como un producto medicinal. Ya cuentan que en los años 80 los gringos fueron y le enseñaron a los colombianos a sacar la pasta base de coca, entonces pues ya no, ya ahí ya empezaron a darle mal uso. Y como por falta de inversión social en los sectores alejados a las capitales, que el gobierno no invierte nada, al campesino le queda, o sea, a los grupos de narcotraficantes y a los campesinos que no son los narcos, que viven de sus pequeños cultivos, pues no les queda otra opción sino vivir de eso, porque afortunadamente con eso ellos pueden hacer sus vías de acceso al territorio, con eso mismo hacen sus escuelas, jardines infantiles, acueductos, campos de fútbol. Si no fuera por esa mata, pues yo diría que la gente en muchas regiones de Colombia viviría aguantando hambre prácticamente, porque pues no aguantando hambre, porque si uno puede sembrar plátano, yuca, todos los productos agrícolas que sí los produce la tierra, pero de eso nomás no puede vivir uno. Siempre necesita muchas cosas más y es difícil, el campo en Colombia es muy difícil uno trabajar la agricultura por falta de apoyo del gobierno.
Y el nivel de relación, claro, la Guardia Cimarrona, ¿no? Y un papel como el tuyo, ¿no? De ser una persona que la has coordinado durante un tiempo, te sitúa en unos niveles constantes, supongo, de, si no de miedo, sí de protección, sí de necesidad de cuidar de ti, ¿no? Además de cuidar de otras.
Sí, claro, eso es evidente que uno, o sea, desde que uno ingresa a la Guardia, a los movimientos sociales, uno sabe el riesgo que está corriendo, porque uno sabe que el trabajo que uno hace para muchas personas es un buen trabajo, pero hay unos pocos que no están de acuerdo con eso y con lo que uno hace, con la defensa del territorio, porque ellos tienen otros intereses, entonces uno sabe el riesgo que corre, pues igual uno trata de tener sus prevenciones y cada día va aprendiendo como a cuidarse, pero pues igual el miedo ya uno miedo, pues sí, miedo todos sentimos, pero igual uno ya prácticamente ya hacer su trabajo no le da miedo, por eso uno lo hace, ¿sí? Porque uno es consciente de que a uno nadie lo obliga a ser guardia, ¿sí? Uno es guardia porque uno le nace, porque uno quiere cuidar su territorio, entonces uno está dispuesto a, si le toca dar hasta la vida en la defensa del territorio, pues la...
Claro, estamos hablando además de generaciones y generaciones, o sea, de cientos de años, ¿no? Donde os habéis tenido que estar planificando constantemente la defensa, ¿no? O sea, hasta decías que os metíais al interior, o sea, alejados de lo urbano, para poder desarrollar vuestras vidas con cierta, digamos, tranquilidad, ¿no?
Sí, claro, las guardias cimarronas nacen desde la época de los esclavos, cuando ellos decidieron liberarse de sus esclavizadores, o sea, exactamente los españoles, que eran los que los tenían de esclavos. Entonces, cuando ellos deciden liberarse y huir, conforman sus guardias cimarronas para defenderse de los esclavizadores y para proteger su identidad y sus costumbres. Entonces de ahí nace la Guardia Cimarrona. La Guardia Cimarrona no es algo que haya nacido ahora en los últimos años, no, sino que en los últimos años lo que se ha venido es fortaleciendo, sí. Pero eso ya muchos años ya en función, sí.
Claro, Luis, llevas muchos años ya en la Guardia, tienes una experiencia. ¿Cómo ha sido esto, tener que dejar tu comunidad, tu pueblo, tener que salir? Porque si no, te mataban.
Pues como guardia cimarrón, pues diría que no llevo... Siempre he estado vinculado a los procesos comunitarios, pero en la guardia, estoy vinculado a la guardia desde el 2014, que conformamos la guardia del Consejo Afrorenacer de Micay. Y pues tener que salir uno desplazado de su territorio, donde uno tiene sueños, ilusiones, pues eso es una cosa muy dura, eso, o sea, eso es algo que uno no, prácticamente no puede... No puede entender, si salir uno desplazado de un momento a otro de su territorio, como me tocó a mí, que a mí me rescataron en un helicóptero, o sea, no es fácil asimilar eso, sí. eso lleva su tiempo. Afortunadamente, bueno, ya una vez que en Colombia estuve más de un año moviéndome, después que salí desplazado, moviéndome de ciudad en ciudad, una temporadita aquí en una ciudad, otra temporada en otra, porque sabemos que la persecución estaba ahí. Ya al llegar acá a España, ahora estoy aquí en España en el programa Valencia Defensa, entonces ya acá pues el programa nos trae para que tengamos un poco de tranquilidad en 6 meses, que podamos como respirar tranquilos, pensar, y nos dan todo el apoyo, nos ponen hasta lo que es un psicólogo y todo para apoyo psicosocial. Entonces pues eso ya le va mejorando a uno la situación, porque uno ya va pensando como diferente. Pero los primeros meses que salí desplazado, para mí eso fue una tortura, ¿sí? Porque nunca había salido desplazado, y tampoco, pues a pesar de que sabía los problemas que teníamos, tampoco en mi mente no estaba a salir del territorio. Entonces de un momento a otro tener que dejar tus cosas, tu tierra, y entonces eso es muy duro, ¿sí? Pero bueno, tengo que seguir.
Claro, tu comunicación de aquí con tu pueblo, supongo que en todo este año largo, o sea, habrás tenido mecanismos, ¿no?, de saber cómo está la lucha ahora en tu pueblo, con esa represa que quieren montar, con los asesinatos, desplazamientos. ¿Cuál es el momento actual de tu pueblo?
En el momento, yo sí mantengo pendiente de la noticia y con contactos que hay allá. O sea, del 2020 que yo salí desplazado hasta la fecha, ahora puedo decir que está más dura la situación, porque hay más grupos armados ilegales, y ahora el ejército también ha arremetido duro contra esos grupos. Entonces la situación está más tensa todavía, sí. O sea, yo ya llevo 19 meses desplazado, ahorita debo regresar al país, pero no sé a dónde tengo que llegar, porque como cuando salí ya era desplazado, y ahorita en el territorio no, o sea, las cosas están más complicadas, no hay condiciones para llegar allá. Entonces pues la cosa no ha mejorado, sino que ha empeorado. Entonces pues todavía no se tiene claro a dónde pueda llegar Dios, pero igual la idea es regresar y estar ahí pendiente, a ver, porque siempre uno tiene esperanza de que algún día la cosa va a mejorar y se puede regresar al territorio, sí.
La experiencia, como síntesis, digamos, además del dolor, del malestar, o sea, estás también procurando que se conozca, digamos, que tu salir de allí está siendo también la voz de todas las que quedan, ¿no? O sea, porque no paras de desarrollar actividades donde explicas tu caso, pero también la realidad actual de tu pueblo, ¿no?
Sí, o sea, la idea de salir también del país, venir al programa, pues también es como visualizarlo, la problemática que tenemos en el territorio, digamos, no en Colombia, porque pues sabemos que en Colombia, en todo el país hay problemas, pero más que todo lo del territorio donde uno vive, que lo del territorio que uno conoce. Sí, visualizar eso y hacer como integración con otras organizaciones sociales para de acá, de Europa, como para tratar de ir mejorando la situación a futuro, porque pues sabemos que eso tampoco no es algo inmediato, pero se va construyendo redes de apoyo a futuro. Las cosas van a cambiar.
Las cosas van a cambiar, necesariamente tienen que cambiar. Luis, si ahora tienes que hacer una llamada, o sea, ¿cómo la gente puede informarse más de la realidad de vuestro pueblo? ¿Hay algún mecanismo, alguna emisora de radio comunitaria? ¿Hay alguna página o algún lugar en las redes que podamos dar a conocer para que la gente se informe más?
Digamos, en el territorio donde está el Consejo en este momento no hay ni siquiera cobertura de teléfono ni internet, porque siempre había sido mala la cobertura, y de lo que empezó la confrontación armada, eso yo creo que eso también, la comunicación, yo creo que la quitaron. Entonces allá es imposible comunicarse con la gente de allá.
¿Y hay algún grupo que ejerza solidaridad con vosotras ¿Alguna página web, por ejemplo?
Sí, o sea, yo pertenezco a PSN, yo creo que PSN tiene su página de internet donde pueden descargar toda la información de...
Claro, que nos la van a chivar, nos la van a apuntar, ¿no? Sí. También Twitter, PCN, sí. Así, tal cual, PCN, tú lo metes en un buscador e inmediatamente te aparece, ¿no? La realidad de estas...
Bueno, ¿puedo hablar, no?
Sí, sí.
Vale, bueno, pues aquí para complementar al compañero Luis, el Consejo Comunitario Afrorrenacer del MICAI está acompañado por el Proceso de Comunidades Negras, PCN. Entonces se puede buscar toda la información, busca en Google PCN, Renacientes, entonces ahí aparece la página web, también el Twitter, que ahora lo están utilizando mucho para hacer las denuncias de la grave situación de derechos humanos que se vive en el territorio de Luis.
Pues mil gracias a las dos, Ángela y sobre todo Luis.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de visualizar el problema que tenemos en el territorio, que esa es como mi tarea y bueno, sí, muchas gracias y ¿qué? ¿Y ya?
Sin más.
Un pueblo unido por su patria, parado firme no importan las circunstancias, hacemos las cosas que sean necesarias. Aquí no va a haber reforma tributaria, aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar, ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar, por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. Tratando de conseguir algo, pero no puedo porque el país está muy duro. Pero aún así yo sigo luchando todos los días, guerreando porque yo no pienso quedarme en lo oscuro. En el pueblo muere gente a diario porque no alcanza el salario y ni modo de salir porque nada es seguro. Pasa todo esto y mientras tanto el gobierno disfrutando del dinero del pueblo que trabaja duro. No tienen compasión, ustedes son de hielo. Quieren ver mi nación tirada en el suelo. Hoy día de corazón se levanta el pueblo. Están guerreando con la generación que a nada le tiene miedo, resistencia.
Yeah. Ey, ya se perdieron sus principios, pero dudo que conozcan los inicios de una vida cuando tú no tienes nada. Se trata de sacrificio y luchar por tu familia, aunque la vida sea dura, saber que vas a triunfar. Pero usted me reprime, porque protesto con mi pueblo, usted solo un botón oprime. Pero deje recordarle para qué fue que yo vine. Y a guerrearla con mi gente, aunque toque morirme en resistencia, resistencia.
Parar, aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más piensas dejar sin mamá? Puedes callar una boca, pero el pueblo jamás.
Tenemos la tasa más alta en suicidio, un país líder en feminicidio. El gobierno corrupto nos tiene en el exilio. Quieren tener contento al pobre con un subsidio. Nos vuelven a engañarnos con sus estrategias. Ustedes hacen más daño que la pandemia. Sacan miles de leyes y siempre rompen las reglas. Y muérale con ella. No hay apoyo ya, estamos en el hoyo ya. Por eso estamos llenos de rabia y de odio ya. Así nos cueste millones de homicidios. Vamos a luchar por tumbar estos malditos del podio. Aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar. Estamos acostumbrados a que nos quieran matar. Por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más las madres deben llorar?
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy me encuentro con un genial compañero, Óscar González de Abetxuko.
¡Olida!
Y en honor al nombre, ¿no? Estamos en el barrio de Abetxuko, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, como decía Óscar hace un rato, en el norte de la península. ¿Cómo estás, Óscar?
Bien, osondo, eskerrik asko etortzeagatik. En nuestro idioma materno, que estamos recuperando en un pueblo inmigrante creado a las afueras de Vitoria-Gasteiz.
Casi nada, y es que... Bueno, ahora te vamos a pedir que nos cuentes un poco más de Abetxuko, ¿no? Este barrio con tanta historia. Pero bueno, lo primero, que bienvenido a estos minutos de radio, que es genial tenerte aquí y que seguro que tendremos próximos momentos.
Encantado de estar con vosotros siempre.
Así que, como un poco como adelantábamos, Abetxuko, este barrio gasteiztarra, cuéntanos, sí, un poco más de dónde viene.
Pues creado hace ahora 62 años, efectivamente a las afueras de una ciudad mediana, apartados un poco de la civilización más normalizada, en el que nos fuimos reuniendo, o se fueron reuniendo nuestros padres procedentes principalmente del sur de la península ibérica, sobre todo pues de esas tierras andaluzas, uh-huh, extremeñas, castellanas, gallegas, sí, y con este flujo migratorio pues se formó el barrio obrero de Abetxuko,
que es donde estamos ahora mismo, ¿no?
Exactamente, 62 años después, los hijos de estos padres ahora estamos pues liderando un poquito el movimiento asociativo por sacar adelante pues espacios tan peculiares, barrios tan originales como puede ser este de Abetxuko.
Y es que esta asociación vecinal, como decías, tiene un recorrido tremendo. Habéis hecho cosas históricas, ¿no? Como los miquelines.
Bueno, tantas cosas. Bueno, sí, efectivamente, Abetxuko, hay que decirlo así, ha salido adelante gracias al esfuerzo de sus vecinos. Uh-huh. Es el propio vecino, son sus propias asociaciones, es su propia autoorganización la que ha ido mejorando este espacio. Uh-huh. Un espacio que en principio era el olvidado de la ciudad y que hoy por hoy hemos llegado a ser incluso, pues, un poco hasta la envidia un poquito de esos vitorianos que nos miran al otro lado del río Zadorra, que es al que estamos. Pero hay que agradecer que efectivamente ha sido la autoorganización de sus propios vecinos los que han sacado adelante este particular barrio-pueblo.
Porque es que al final lo comunitario no es lo que nos puede salvar de todo esto, el permanecer unidas, que os ha llevado hasta el día de hoy, que bueno, que seguís con la asociación vecinal, con un montón de comisiones, con un montón de proyectos. Tenemos aquí, no los veis, pero tenemos sobre la mesa, incluso en tiempos de pandemia, a todos los proyectos y las cositas que estáis haciendo. Cuéntanos un poquito, por favor.
Claro, la autoorganización lleva trabajo y esfuerzo y mucha planificación. Quien no planifique su futuro, mal para vamos. Entonces, pues sí, hay que escribir mucho. Como ves, aquí tenemos un proyecto, tenemos otro, tenemos una memoria, tenemos distintas ideas plasmadas sobre papel, que son sobre las que nos basamos para ir sacando adelante Abetxuko en sus distintos apartados sociales, no solo festivo, claro, festivo por la fiesta siempre viene muy bien, y después de estos tiempos ahora, ¿no? Pero lo social, lo reivindicativo, lo urbanístico, todos estos aspectos hay que sacarlo adelante, y de todos estos aspectos tenemos proyectos. Y tenemos proyectos tan originales como comisiones que trabajan exclusivamente pues para darle la vuelta visualmente a las fachadas de las casas de Abetxuko, y estamos pintando pues todas las fachadas que los vecinos nos dejan, y pasan a ser de unas paredes grafiteadas a unos ecomurales realmente preciosos, como puedes ver en las fotos. Tenemos comisiones que se dedican al apoyo y difusión de la lengua no materna, porque nuestra lengua materna no fue el vasco, el euskera, sino fue y es el castellano, pero estamos en un esfuerzo también muy importante y con una comisión potente, pues para sacar adelante el valor y la difusión del habla del euskera, que ya, pues por supuesto, todos los chiquis, todos los chavales menores de 30 años, pues ya la vienen a dominar, pero tenemos que sacarla a la calle. Uh-huh. Tenemos comisiones en la asociación de vecinos como la de convivencia, de nueva creación, por la que vemos que efectivamente No solo tenemos que favorecer nuestra propia cultura, sino que también tenemos que ser conocedores de que hay otras tantas culturas o más. Entonces, pues el conjuntar todo esto a veces no es tan fácil y pueden crear conflictos en el que por medio de esta comisión vamos a intentar enlazar pues todas las distintas ideas y culturas y sacar proyectos adelante de convivencia. Porque lo que nos interesa en Abechuco es de alguna manera, y por eso se nos distingue también, es porque somos capaces de convivir, somos y seamos como somos.
Claro. Y bueno, solo estas tres cosas son un pequeño ápice, ¿no? Porque hay 15 comisiones trabajando, esto es un montón de trabajo, pero bueno, queremos dejaros con el caramelo en la boca y que vengáis a conocer a Abechuco vosotras mismas.
Sí, bueno, por supuesto, hombre, no es que seamos un barrio-pueblo como para enseñar grandes obras arquitectónicas ni grandes monumentos, pero
sí para pasarlo bien y conocer gente.
Exactamente, para conocer a la gente, hombre, pues distinta y tal, y una amalgama de culturas en el que, bueno, pues la gente se queda un poco, no se queda indiferente, ¿no? Decimos, pues mira, estos qué pedrada tienen, ¿no? Y que sea así, que siga esa pedrada adelante y que sigan los proyectos y las ilusiones y las ideas adelante con la creación de un grupo, de otro, de una asociación, de un colectivo y que la organización fluya. Y para eso tenemos estos locales que son utilizados por toda la gente del pueblo, para eso disponemos de unas partidas económicas para apoyar también ciertos proyectos que puedan salir un coste económico y para eso tenemos la gente que es el gran valor de una comunidad pues como esta y como cualquiera en el mundo, ¿no? Si una comunidad está organizada, está motivada, está comprometida, tienes medio mundo ganado.
Y bueno, hemos hablado del presente, Óscar, pero seguís dándole vueltas, ¿no? Que decías antes, juntas vamos a crear nuestro futuro, ¿no? Porque los edificios se van deteriorando, queremos ponerle más verde a nuestro entorno, ¿no? Y a nuestro barrio, queremos que el futuro sea más sostenible y más agradable, viendo la que se nos viene, y que estáis trabajando una serie de cosas para esto. Cuéntanos.
Bueno, sí, sí, eso es el futuro, nada más y nada menos. Claro, no nos podemos quedar en unas fiestas de barrio, en unos actos festivos que se repiten más o menos en ciertas épocas del año. Tenemos que tener siempre claro que hay que trabajar no a corto, sino a medio y largo plazo a veces. Y hay proyectos que son lo más importantes, y es que, por ejemplo, Abechuco, después de 62 años de su creación, hay que darle vuelta a sus viviendas. Claro. Y todas las viviendas, después de este tiempo, necesitan una remodelación, una rehabilitación y un ponerse con una dignidad habitacional del siglo XXI. Y ahí estamos muy peleones para motivar, concienciar a la gente. Y sabemos que nos metemos en los bolsillos de la gente, claro, pero es su propia casa, ¿no? Para el bien de los siguientes 40 años, ¿no? Y la rehabilitación, con las ayudas ahora de las instituciones, es uno de los proyectos que nos llevará los próximos 5, 10, 15 años. Pero hay que motivar a la gente a que se meta en este proyecto, rehabilite su propia casa y sigamos y tengamos las condiciones de vida pues como cualquier vitoriano, ¿no? Nosotros también nos la merecemos. Y ese es un gran proyecto. Ahora está muy en boga también el proyecto de la sostenibilidad, ¿no? De salvar el planeta. Pues aquí lo llevamos también desde hace unos años intentando salvar. Y además por nuestra cuenta. Hemos sido tan capaces y tan chulos casi de crear nuestro propio vivero forestal. Nosotros hemos recogido las semillitas en el bosque, las hemos germinado en nuestro vivero, y las hemos trasplantado y las estaremos trasplantando durante los 5, 10, 15 próximos años en torno a nuestro barrio pueblo de Abechuco y creando un gran anillo verde.
Autogestionado también.
Exacto, autogestionado, con cuatro duros además, pero con la voluntad de la gente de ir plantando pues cada año 200, 300 arbolitos y llegar a los 15.000 que queremos plantar y bueno, pues que nuestra huella de carbono pues sea cada vez menor. Y hay que replantar y reforestar este planeta allá por todos los espacios que podemos. Pues sí. La institución nos deja tierras particulares nos dejan tierras, vale. Y si no, pues se ocupan con los arbolitos y adelante con ello.
Ellos tiran para adelante.
Eso es. Y para eso pues tenemos una ecomisión, pues que también trabaja
en
este aspecto, eso es. Y luego de futuro, pues tenemos también, no hay nada mejor que tener una comunidad viva. Uh-huh. Y para que esté viva, tiene que ser participante, participativa, y que tenga maneras y recursos para hacer realidad esa participación. Claro. Entonces, si no tenemos locales, si no tenemos recursos, sí. Si no contamos en el barrio pueblo con espacios que hagan posibilidad de que la gente desarrolle sus actividades culturales, reivindicativas, sociales, lo que quieras, no nos vale nada. De nada nos vale tener casas con grandes ecomurales pintadas a colorines, claro. De nada nos vale que una casa con un aire acondicionado del siglo XXI, si luego la gente, su comunidad, en la calle no se refleja, no está y no convive. Entonces, para ello, lo que estamos preparando para el futuro es un gran espacio comunitario, que es la rehabilitación de una antigua harinera, el Áncora, uh-huh. Que esperemos ya el ayuntamiento por fin se digne a decir, ahí tenéis el proyecto, ahí va adelante, empezar a gestionarlo, y con posibilidades de talleres, de incluso de reinserción social, uh-huh. Con talleres también que faciliten la formación a niños y más mayores, y con salones y espacios donde se pueda hacer la cultura, la música y el teatro y lo que sea, adelante. Entonces, el Áncora es fundamental, este edificio, que se comience ya a rehabilitar y empecemos nosotros a utilizarlo. Y ahora, pues la última idea es que, bueno, pues hemos presentado un proyecto al ayuntamiento para que nos cubra esa plaza mayor, que está un poco triste y desangelada, que nos lo cubra con una carpa lo suficientemente grande para que quepamos ahí para las grandes ferias, para los grandes encuentros intervecinales, para las grandes fiestas y para las grandes ocasiones, y que tengamos un espacio en condiciones cubierto, claro. Y con su escenario y podamos desarrollar.
Porque aquí llueve mucho, entonces
exactamente, y hace frío.
Hace mucho frío.
Y como no tengamos estos espacios, hemos tenido que suspender actividades, claro. los grandes miquelines con sus grandes conciertos antes, pues te la jugabas haciéndolas al aire libre, las fiestas de patronales, pues nos llueve o nos nieva incluso a madre veces, mía. Y bueno, necesitamos espacios donde poder desarrollarnos. Y para eso pues pelearemos, para sacar adelante todas estas cositas desde un pueblo humilde, sencillo, obrero, trabajador, pero peleón. Y ojalá se siga identificando a esta y a otras comunidades por su poder de lucha, que es lo que nos puede salvar.
Que, como dice esta pequeña frase que a veces veo por la calle y me encanta, que no calle la calle.
Exactamente, que no nos quiten lo bailado, decíamos en el último Michelin de este año.
Eso
que
es.
No nos quiten lo bailado.
Qué importante, qué importante. Bueno, Óscar, ha sido un gustazo, se ha hecho muy corto, y es que antes, fuera de micro, decías, ¿cómo voy a contar tantos años de vecinales de asociación en 14 minutos? Pues no se puede, pero bueno,
pues fíjate,
lo has hecho muy bien.
Milagros, y eso que todo esto, lo que hemos dicho ahora, eso, o sea, pues están reflejados pues igual en 100 folios escritos, ¿no? Todos los proyectos, y ahí queda, lo escrito ahí queda, ¿eh? Y hay que hacerlo, hay que hacer estos trabajos burocráticos que son costosos, sí. Y hay que estar ahí. Pero bueno, lo importante es que haya gente detrás de cada uno de estos proyectos, líderes y lideresas que sean capaces de llevar, de motivar. Y el dinero, pues ya lo sacaremos. Pero lo que hace falta es gente inquieta, que sea capaz de darle vuelta a este mundo. Ya que otros no son tan capaces, empezaremos nosotros desde la base a serlo. Y a ser solidarios, y ánimos hay por todo el mundo, para que desde los barrios más populares, pues seamos el ejemplo silencioso, de desarrollo ahí comunitario, eso ecológico es. Y hasta revolucionario.
Eso es. la revolución de abajo, ¿no? De humilde y discreta, como decías. Y bueno, para aquellas personas que queráis contactar, os voy a dar el correo, que es un poquito largo, que es aavv.uribenogales.abechuco@gmail.com, ¿vale? Abechuco, eso se escribe con A, B, E, T, X, U, K, O.
¡Vamos hondo!
Y eso lo podéis buscar también en el Facebook, y también en el Facebook tenéis el Facebook de la página de la asociación vecinal Uribe Nogales Abechuco, ¿vale?
Eso es.
Y dicho esto, lo aburrido, lo que os vuelvo a instar es que vengáis aquí, que os toméis algo, que poteéis por el barrio, que conozcáis a sus gentes, y que siga sembrándose esta semillita de lo comunitario que nos ha dejado aquí Óscar. Muchísimas gracias.
Es que ricasco zuei, ta hor jota que hor guztio batera hor.
Y como dicen en Canarias, las de nuestro radio, a Julfe Lagoen.
Ay, Julfe Lagoen. Bueno, va.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, feliz semana. En esta ocasión os acerco a la figura de Nelly Bly, del blog Bacana, y bueno, pues paso a contaros lo que este blog cuenta de esta mujer. Se propuso dar la vuelta al mundo en menos de 80 días y lo logró. Fue una de las primeras mujeres periodistas de investigación y una pionera del periodismo encubierto. Su verdadero nombre era Elizabeth Jane Cotran. Nació en Pensilvania en una familia de 10 hermanos, con un padre adinerado que murió joven y cuya fortuna pues se esfumó. De niña le decían Pink porque era su color favorito, pero cuando creció quiso distanciarse de ese estereotipo femenino y se hizo llamar Cochandre. Fue una columna sexista publicada por el diario Pittsburgh Dispatch, titulada ¿Para qué sirven las mujeres?, la que provocó una respuesta por parte de ella bajo el alias Huérfana Solitaria. El editor quedó tan impresionado por la calidad del texto que decidió ponerla a prueba y le dio trabajo en el periódico, creándole una identidad bajo el nombre de Nelly Bly. Aburrida de estar relegada a cubrir temas de moda, sociedad o cultura, y con 20 años recién cumplidos, la periodista decidió partir a México a cubrir las revueltas que se estaban desarrollando contra Porfirio Díaz. Sus crónicas en este periódico se editaron en un libro que se llamó 6 meses en México. De vuelta en Estados Unidos, Nelly se trasladó a Nueva York y fue a pedir trabajo al New York Times Board. Su primer encargo allí consistió en hacerse pasar por loca e internarse en un asilo psiquiátrico para mujeres. Allí pasó 10 días infiltrada y luego denunció en un artículo las horribles condiciones en las que vivían las pacientes. Eso provocó un gran revuelo y como consecuencia pues aumentó el presupuesto en salud pública y en salud mental. Propuso al periódico dar la vuelta al mundo en menos de 80 días, haciendo alusión al título de la novela de Julio Verne. A su periódico no le convencía que ella viajara porque las mujeres llevaban mucho equipaje y que eso iba a entorpecer el proyecto. Ella los convenció que era la indicada y el 14 de noviembre de 1889 empezó su viaje cargando solo con un bolso de mano. En barco llegó hasta Inglaterra, siguió a París, allí le tocó conocer a Julio Verne y el escritor dijo que si lograba dar la vuelta al mundo en 79 días la aplaudiría públicamente. Italia, Arabia, Sri Lanka, Colombo, Malasia, Hong Kong, San Francisco. El 25 de enero de 1890, 72 días después, con 6 horas y 11 minutos, volvió a Nueva York. rompió el récord mundial y la prensa destacó su hazaña. En 1895, se casó con Robert Simon y se retiró. Cuando se quedó viuda, se hizo cargo de las empresas de su esposo y realizó importantes reformas, mejorando las condiciones laborales y salariales de la gente que trabajaba allí. Lamentablemente, fracasó como empresaria y, bueno, pues tuvo que volver a trabajar. De nuevo en un periódico, cubrió la convención de 1913 a favor del voto femenino y viajó a Europa para cubrir la Primera Guerra Mundial, transformándose en una de las primeras mujeres corresponsales de guerra. Bueno, pues ahí la lleváis. Espero que os haya impresionado, pues tanto como me ha impresionado a mí su vida. Pues nada, hasta la próxima semana y hasta luego.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!